lo que se ha revelado el día de ayer, que en realidad es parte de toda la secuencia de bochornosas informaciones que estamos conociendo sobre cómo se están manejando las cosas en relación a una situación tan crítica como la de la inseguridad ciudadana. Es decir, fíjense ustedes, según los reportes que hemos podido registrar en lo que va de este año, ¿cuántos asesinados por sicario tenemos solo en Lima? Más de 300. Y esto ocurre, ¿no? Número menos, por todos lados en el país. Por todos lados. Y el sicariato tiene que ver con las guerras entre las mafias por controlar los diferentes negocios ilegales, pero también tienen que ver con personas que se han resistido a pagar los cupos de las extorsiones y han terminado siendo asesinadas, o por la solución a través del asesinato de conflictos para los cuales hay en este momento en el Perú gente que presta servicios. Si tienes conflicto con alguien, los contratan para que lo maten. Eso está ocurriendo ahora en el Perú. Y hay organizaciones incluso dedicadas a eso. Y eso no es sino una señal de la profunda crisis de inseguridad que tenemos. Esta mañana, durante el programa de Manuel Rosas, yo escuchaba mientras venía a la radio pasmado la información de que ya no estamos enfrentando solamente a extorsionadores que le piden dinero a una peluquería o a una pequeña bodega o a una pequeña ferretería, cualquier pequeño negocio, porque ya no estamos hablando de que los extorsionadores extorsionan grandes empresas, mineras, constructoras, no solo a las grandes y medianas empresas. Extorsionan a los chiquitos, los mototaxistas están pagando cupos para poder operar, los transportistas legales y los informales también. Todo aquel que quiera montar un negocio tiene que pasar por el aro de la extorsión, porque si no te queman la puerta, te queman el negocio, te meten una granada y hasta te pueden asesinar. El extremo que yo escuchaba esta mañana, que le están cobrando cupos a la gente por vivir en su casa. Es decir, ya llegamos al punto en que le tienes que pagar a las bandas de extorsionadores para que no se metan contigo, simplemente para que te dejen vivir. O sea, esa es la situación real. No la estamos inventando. Esto no es una creación de los periodistas. Nosotros lo único que hacemos es responder al llamado de la gente. La gente nos llama, denuncia, nosotros vamos y ahí está la realidad. No es que nosotros la estemos fabricando, que a nosotros se nos ocurre contar esta historia para exagerar. No estamos exagerando. Esa es la situación en la que estamos viviendo. Y estoy hablando solo de parte de lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando es aún peor. Es decir, tenemos en el caso de la minería, no la minería informal, la gente que está reclamando por formalizarse, no, se han instalado organizaciones criminales que están sometiendo incluso a los mineros informales a punta de pistola y de fusil automático y de dinamitazos, que son ya organizaciones criminales metiéndose en el negocio de la minería. Hay tala ilegal de gente que está asesinando y ocupando territorios de las comunidades nativas, asesinando a sus dirigentes. Tenemos el negocio ¡exitosa! Del narcotráfico, que después de haber invertido, no estoy exagerando, miles de millones de dólares en el Perú en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos más área de cultivo de coca que nunca en la historia y pasamos de ser productores de materia prima a exportadores de clorhidrato de cocaína. Eso es lo que somos. Peleamos con Colombia. Si este mes ellos o nosotros somos los primeros exportadores. ¿Y eso sí, qué significa? Que hay cientos de miles de personas dedicadas a esta actividad. Y esto continúa porque en el Perú hay un terrible tráfico de seres humanos. Mujeres que son explotadas sexualmente por organizaciones criminales, en algunos casos internacionales, colombianos y sobre todo venezolanos. han venido a multiplicar la delincuencia nacional, por así decirlo, la producción nacional de delincuentes. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Es decir, que uno no se siente seguro de salir a la calle. Que uno no puede montar un negocio porque te van a extorsionar o te van a matar. Y eso produce un sentimiento de angustia en un contexto que no hay que perder de vista en ningún momento. Porque si no, no vamos a entender qué diablos está ocurriendo en el Perú. Vivimos una profunda crisis social. Donde según no solo los organismos internacionales, cualquiera que evalúe y esté en contacto directo con los problemas de la gente se da cuenta. La gente tiene dificultades para comer. La gente está chambeando más para ganar menos y comprar productos más caros. Y la plata no alcanza para comer. La mitad de los peruanos han bajado drásticamente la calidad de su alimentación, la ingesta de proteínas, porque no tienen plata para pagarla. Y hay peruanos que declaran que se han visto en el último año por lo menos una vez enfrentados a la situación de no comer esa semana, un día a la semana. ¿Saben ustedes lo que significa una situación de desesperación en la sociedad? Y esto proyectado a jóvenes que no terminan el colegio. 8 millones de peruanos no han terminado el colegio. ¿Eh? 8 millones. ¿Qué van a chambear si no han terminado el colegio? Es lo peor, pues. Si consiguen, porque hay 2 millones de ninis que no hacen nada, nada. Ni estudian ni trabajan. Entonces, en este contexto, la delincuencia es una alternativa para la gente. Ya que no puedes conseguir un trabajo formal, ya que es asfixiante. La situación económica, terminas arrastrado por el mundo del delito. Ese es el problema que estamos enfrentando. De ese tamaño. Y esto debería ser el centro de la agenda nacional. Esto es tan importante como la lucha contra el terrorismo. La sociedad peruana está amenazada. Tenemos que enfrentar esta situación y esta crisis todos juntos. ¿Y qué estamos discutiendo? El señor ministro del Interior llegó a su puesto, escaló a su puesto a punta de favores a la presidenta de la República. ¿Para qué? Para ayudarla a protegerse de las investigaciones por sus supuestos actos de corrupción y de mal manejo del recurso y del poder público. Y que una vez instalado como ministro, su principal preocupación es hacer de guardaespaldas y abogado de la presidenta. Y que está dedicado a demoler, a desmantelar, a castigar a quienes se han atrevido a investigar a la presidenta y a su hermana, y a su hermano, perdón. O sea, esta es la situación en la que estamos, es decir, y las evidencias, pues, o sea, discúlpeme, ¿cómo es posible que habiendo descrito este estado de cosas, que requeriría que el Ministerio del Interior, ahí esa gente no duerma, no pensando en cómo van a cuidar a la señora Dina Boluarte y a su hermano, sino cómo vamos a enfrentar esta situación que he descrito, que nos agobia a todos los peruanos, y resulta que el señor ministro del Interior va a tener que enfrentar una investigación que Carlos Orday, el fiscal provincial de la EFICOP, de los fiscales que luchan contra la corrupción del poder, ha tenido que transferirle con respecto a la conducta del ministro del Interior al fiscal de la Nación. Y es altamente probable que en los próximos días el fiscal de la Nación solicite al Congreso que le levante la inmunidad para abrirle una investigación por estar involucrado en hechos gravísimos. Gravísimos en delitos que son descritos acá claramente en esta investigación que hasta la semana antepasada fue reservada en el Ministerio Público, pero que ya se abrió y ya empezamos a conocer barbaridades. Y ayer se han mostrado evidencias de un audio que no es que es un audio que hemos inventado los periodistas. Es decir, el ministro del Interior, lo único que se le ocurre, fíjense ustedes, es decir lo siguiente: mañana, o sea hoy, iniciaré todas las acciones legales por el uso de mi imagen para relacionarlo con un audio falso y adulterado. Lo que han hecho es absolutamente ilegal. Por Dios, Juan José Santibáñez, ¿dónde estás? Los periodistas hemos inventado ese audio, está en manos del fiscal de la Nación, que ha sido entregado por el capitán Junior Izquierdo como la evidencia de la conversación que tuvo contigo, Juan José Santibáñez, en un chifa en San Borja. 2 horas 15 minutos aproximadamente, conversación grabada. Es una conversación que tiene baja calidad, que va a tener que pasar por peritaje, por supuesto, pero donde el señor Junior Izquierdo dice: estuve en un chifa tal día con Juan José Santibáñez. Juan José de Santibáñez primero dudó, después tuvo que aceptar. ¡Exitosa! Sí, estuvo en el chifa. Sí, señor, el señor es mi amigo. Y me reuní con él para celebrar su nombramiento como ministro del Interior. Por lo tanto, ya aceptó que el contexto existió. Bueno, lo que dice Junior Izquierdo es que él tuvo una conversación con él y que esa conversación la registró en una grabación y que en esa conversación se dicen cosas gravísimas. Tan graves que están en manos del fiscal de la Nación. Entonces, ¿hemos inventado eso nosotros, los periodistas? A nosotros se nos ha ocurrido atribuirle esas conductas al ministro del Interior. No, señor. No, señor. Y además, tiene que tener claro. Es cierto, los políticos le han perdido el respeto a la sociedad peruana. Se han creído la historia de que pueden hacer lo que les da la gana. Espérense nomás, porque van a pagar por todas las barbaridades que están haciendo. Pero tienen que tener claro que no les tenemos miedo a los políticos. Que no les tenemos miedo. Que la sociedad peruana está harta y que de alguna manera los periodistas somos un instrumento de la sociedad, por lo menos para dejarse oír, por lo menos para poner los problemas sobre la mesa y para tratar, a partir de poner los problemas sobre la mesa, de encontrar juntos respuestas. Pero no estas, que son las que nos están dando, estas amenazas a los periodistas. Lo que queremos es la verdad y vamos a ver qué pasa, pues, cuando este audio sea sometido a peritaje. Y vamos a ver, como hemos dicho acá, y se lo he dicho delante de él mismo al ministro del Interior, vamos a ver ahí quién dice la verdad y quién miente. Pero no solo han sido entregados audios, han sido entregados una cantidad impresionante de conversaciones, de chats, donde se ha acreditado con programas altamente calificados de tecnología de la informática, que acredita que efectivamente hubo esas comunicaciones telefónicas y donde ¡exitosa! Se acredita que sí hubo esas comunicaciones por chats y se acredita que incluso las geolocalizaciones de las personas durante esas conversaciones. No hay duda de que esos fueron los teléfonos que se usaron para las conversaciones que en algún momento se pretendieron. Es más, hasta ahora se pretenden negar. O sea, lo que es claro es que no es esto lo que necesitamos. Es decir, la justicia determinará el grado de responsabilidad de Juan José Santibáñez con respecto a todos estos hechos y de su entorno, ¿eh? Porque fíjense ustedes, en este mismo momento, en este mismo instante, el comandante general de la Policía Nacional, el inspector, el jefe de inteligencia y inspectoría, son investigados por la fiscalía por abuso de autoridad, por reglar a gente, porque el reglaje que debería ser para los delincuentes lo han hecho para perseguir a policías que están haciendo su trabajo, como Harvey Colchado y la gente de Diviac. A ellos les han hecho reglaje para ver con quién hablan, con quién se reúnen, los que están investigando al poder, los que más deberíamos cuidar, porque están cuidando nuestras espaldas y nuestro bolsillo. O sea, francamente, más allá del destino que tenga esta gente desde el punto de vista penal, hay una cosa que está clara. Ahí donde están, no deberían estar. No deberían estar. No necesitamos, me apena decirlo, porque yo tenía, y le soy sincero, porque soy ingenuo, una gran expectativa a una persona que durante años ha estado sentada acá criticando lo mal que se hacían las cosas en la policía, objetando los megaoperativos publicitarios que se hacían para pretender vendernos una realidad que no era, denunciando el manoseo político de la Policía Nacional, y que hoy, después de años, está en el Ministerio del Interior haciendo exactamente lo mismo que él criticó de otros. Lo que para mí está claro, y lo digo con decepción, es que Juan José Santibáñez no puede seguir siendo ministro del Interior. Y que el actual comandante general de la policía tampoco. Y que necesitamos ocuparnos de los problemas reales de la sociedad y que ellos enfrenten sus temas con la justicia. Pero no tienen derecho a mezclar sus temas con la justicia, con las urgencias nacionales, que es combatir a los delincuentes que nos están agobiando y nos están haciendo la vida imposible. No sé. Vamos a esperar que Dina Boluarte lo haga. Bueno, el Congreso, no sé. ¿Qué va a hacer el Congreso con esto? Estamos complicados, ¿ah? Estamos complicados como país. Y hemos discutido mucho. Ya pues que se quede Dina porque no hay por quién cambiarla. Pero se va a quedar Dina en estas condiciones, utilizando el poder para lo que lo está utilizando. Sí, pero está dejando que las cosas se hagan, que por lo menos no está parando los grandes proyectos. Está parada la economía, lamentablemente. Y si nos va un poco mejor es porque ha subido el precio de los minerales en el mundo y porque, no sé, los iqueños están protegidos por una bendición, que el fenómeno del Niño no los afectó, porque la pesca ha mejorado, felizmente, no gracias a decisiones políticas, sino de la naturaleza. Pero, sinceramente, yo no sé si estamos en un punto en que podamos tolerar 2 años más de esto. Sinceramente, no sé si el país lo resistiría. Y para terminar, lo peor, ¿qué es lo que puede generar esto como reacción en la sociedad? ¿Qué es lo que puede pasar? Démonos con una piedra en el pecho de que el descontento, el hartazgo, la indignación de los más pobres en este Perú, que cada vez son más.
¡Exitosa!
De un país donde la clase media está camino a la extinción, que la reacción sea solo electoral. Porque la gente puede votar horrible para el gusto de algunos. ¿No es cierto? Cualquier cosa vota la gente. Es una manera de mostrar indignación, pero hay otras que felizmente no están ocurriendo hoy en el Perú y ojalá nunca ocurran. Pero a lo que nos exponemos con esta agonía de 2 años más de Dina Boluarte es que el 2016 la gente vote por el 2026 la gente vote por cualquier cosa, que el voto de protesta nos ponga literalmente, y esta vez sí, al borde del abismo. En fin, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima.